Mira, un Rottweiler debe ser un perro seguro, equilibrado, pero con el índice de protección muy alto, capaz de definir cuando hay riesgo o cuando no hay riesgo. Son perros que defienden a su dueño, así les des un balazo, ellos se arrastran para defender a su dueño.
Este programa es presentado por nuestros patrocinadores. Petco.
¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero. Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como BQ Pet Fashion. Somos los únicos y originales.
Dicen por ahí que no hay quinto malo, y precisamente en este quinto episodio decidimos hablar de la raza más popular del mundo canófilo. Así es. Hoy toca el turno de conocer más de cerca al Rottweiler. Para ello contaremos con la intervención de Enrique González, juez especialista de la raza, creador y expositor profesional, además de ser fundador del criadero Bondergopas Rottweilers. En el ¿Sabías qué? De la semana, platicaremos de la capacidad auditiva que los perros poseen y que es hasta 4 veces más desarrollada que la de los seres humanos. Y para cerrar con la cereza del pastel, contaremos con la participación del médico veterinario zootecnista Iván Flores, quien responderá las dudas del público en la tan gustada sección La Perra Duda. Somos los Recomendados, el podcast. Porque amamos a los perros. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Abraham Torres. Bienvenido al podcast de los Recomendados. Bienvenido al capítulo número 5 de esta cuarta temporada. No me encuentro solo, ya está conmigo el señor Antonio Herrera Quiroli. ¿Cómo estás, Toño?
Bien, listos para arrancar con este nuevo episodio. Quinto episodio, ya todo.
No hay quinto malo.
No hay quinto malo.
Quinto partido.
Creo que sí, vamos a meterle con todo, por lo menos en la mente, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con este episodio. Hay información interesante. Hay una raza muy interesante de la que vamos a hablar el día de hoy.
Se poderosa. Las voy a describir.
A ver, descríbela.
Es una raza que le encanta a Toño, es cabezona, es de pelo corto, es muy babosa. Ajá. Y bueno, esos son los ingredientes. Sí, es oscura, es negra.
Ah, es negra.
Ajá. Oh, okay. ¿Qué raza puede ser? Pues lo que usted...
Imagínensela, ¿no?
Exactamente, lo que usted se imagine.
Sin albur,
es lo que le encanta a Toño, esta raza. Pues la va a ver en la imagen y bueno, usted ya sabrá cuál es.
Ya sabrá exactamente. Y pues aquí estamos listos como todos aquellos payasos del INE que andan chillando por todo, habrá... Y saco el comentario a colación porque precisamente nunca se preocuparon ni por sus hijos y ahora se andan preocupando por tremenda fregadera, pero bueno.
Pues bien, Toño, después de este comentario, quiero decirles lo siguiente. Este capítulo se va a estrenar el día 17 de noviembre. Un día antes, el 16, nosotros tuvimos una charla en la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP.
Esta parte de mi vida.
Y compartimos algunos conocimientos y sobre todo disipamos algunas dudas de los estudiantes que quieren hacer podcast.
Correcto, esta prestigiosa universidad nos hizo la invitación para compartir un poquito de la experiencia con los chicos, que obviamente esa es la intención, ¿no? Compartir para que se siga desarrollando contenido interesante y que vean que en México también hay calidad, ¿no?
Hay talento, ¿no? Hay como talento. Como ese spot, como ese comercial que me cae bien
solo
gordo,
falta,
pero bueno,
ayudarlo,
hace, ¿no? Falta, solo hay talento, ¿no?
Bécalos, hay talento, solo falta apoyarlo.
Sí, exactamente. Entonces hay que empujarlos, darles el empujoncito. Y sobre todo, Abraham, aceptamos la invitación porque creemos que estas generaciones de repente les ha faltado un poco caer en la realidad. Y más vale, ¿no? Poner nuestro granito de arena.
Un pequeño algo. Granito de arena. Sin duda los jóvenes son muy talentosos y creo que incluso pueden saber más en la cuestión tecnológica. Nosotros únicamente les compartimos nuestra experiencia con nuestro podcast Los Recomendados. También mandar saludos muy especiales a Angélica Palacios González, la maestra que nos hizo el contacto y sobre todo la invitación.
Exacto, Abraham, porque tú creciste todavía mandando mensajes por meses.
No, imagínate, yo desde el monolito ahí picándolo, ¿no? Ahí, ese era mi chat.
Perfecto. ¿Y cómo titulamos esta charla para que la gente se entere cómo se llamó?
De 0 a 100.
Lo que debes saber antes de iniciar un podcast. Una charla con los recomendados.
Efectivamente. No les podemos decir si nos fue bien o nos fue mal porque este capítulo se está grabando con anterioridad, pero más adelante y sobre todo en redes sociales les vamos a decir si nos vitorearon, nos abucharon, nos sacaron a patadas o qué pasó.
Perfecto. ¿Qué más, Abraham? ¿Qué más tenemos dentro de este programa?
Pues después de todos estos anuncios hay que decirle a la gente de las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Los Recomendados con esta acotación y sobre todo también seguir al embajador de las marcas, al Terranova Balú.
Balú, el Terranova, sí, en Instagram y TikTok. Prepárense porque este cierre de año se va a poner interesante, va a tener mucha actividad. Lo habíamos tenido ausente un rato porque lo mandamos a la peluquería.
Oye, ya quedó entonces rasuradito, ya quedó bonito.
Ya quedó al día, exactamente.
Me da gusto que también lo tengas al tiro. Que oye, Toño, quiero que también a la gente le digas cuál es el número telefónico si se quieren poner en contacto con nosotros.
Nos pueden escribir al 2225-06-6576.
Y en este número pueden mandar sus dudas.
Sus dudas, si quieres participar en la perra duda, si quieres participar con algún tema que nos quieras sugerir, si te interesa recibir la revista en su versión digital, la última que tenemos y que está circulando es la edición especial del Rottweiler precisamente, y pues ahí se van a enterar de todo. De hecho, quiero aprovechar para mandar un saludo a un amigo que me acaba de escribir vía WhatsApp. Nos escribe, de hecho, desde Los Ángeles.
Los Ángeles, allá en la Unión Americana.
Correcto.
O Los Ángeles de Puebla.
Correcto, es el buen amigo Javier Vega.
Ok.
Él nos escribe de Los Ángeles, me comenta que es originario de Los Mochis, Sinaloa, y que hace poquito dio con el podcast, le gustó, nos está pidiendo pues las revistas para leer todo el contenido que hemos generado, y pues le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo hasta allá, hasta Los Ángeles, y también a Los Mochis, Sinaloa, tierra de grandes beisbolistas y sobre todo también boxeadores.
Boxeadores, exactamente.
Pues bien, Toño, el día de hoy el menú es Casa de Campeones, también tenemos nuestro ¿Sabías qué? Que viene con una cuestión muy auditiva, y bueno, vamos a cerrar también con la situación de la perra duda.
Correcto.
Pues bien, Toño, momento de ir a nuestra sección Casa de Campeones. Somos Los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por MNC, adiestramiento canino. ¿Problemas con tu perro? Acércate con nosotros y juntos encontraremos una solución. Contamos con adiestramiento para cachorros, adiestramiento básico y avanzado, rehabilitación del comportamiento canino, paseos, venta de accesorios y mucho más. Síguenos en redes sociales o llámanos al 2223-02-1648 y 2212-057335. Con gusto te asesoramos. Somos MNC, Adiestramiento Canino.
Casa de Campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, podo, chihuahua, bulldog francés, afgano. Pero el día de hoy tenemos al Rottweiler.
Pam, 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 ya estamos en Casa de Campeones. Toño, el día de hoy tenemos una de las razas más potentes, más amigables, más juguetonas y polivalentes que puede existir en el reino animal, específicamente con los perros, los canes, y hablamos del Rottweiler.
Del Rottweiler, exactamente. Pues bien lo describes como un perro fuerte, potente, de buen carácter. Sobre todo es muy fiel y protector a pesar de esa imagen negativa que de repente le han generado, ¿no?
Efectivamente, imagen negativa que ha ocurrido por los medios de comunicación, por personas a lo mejor que no les han dado el cuidado adecuado, que no se han informado. Es un perro con características únicas y uno de los más inteligentes.
De los más inteligentes, exactamente.
Dicen que te resuelve una ecuación, Toño. Me hubieran dicho eso en la primaria y no hubiera sufrido tanto.
Exactamente. Te conseguías hasta dos, ¿no? Para hacer la tarea. Esta raza es muy interesante y sobre todo, ¿no? Creo que es el lado contrario al pastor alemán. Que se hizo una imagen positiva dentro del cine, y aquí creo que el cine le jugó en contra con películas, pues lo hemos visto en La Profecía. lo hemos visto en películas de terror, bueno, infinidad
de los libros de Stephen King, ¿no? Digo, también, e incluso también en Amores Perros, ¿no? Del lado mexicano.
Siempre, ¿no?, con peleas, ¿no? Y así, salvaje, agresivo,
violento, y todo esto nos los va a estar confirmando, o en su caso, desconfirmando nuestro invitado.
Desmintiendo, exactamente. Hoy vamos a tener de invitado a Enrique González.
Pues bien, Toño, hoy vamos a tener de invitado a Enrique González. Él es juez especialista de la raza, creador y expositor profesional, además de ser fundador del criadero Von der Goppas Rottweilers.
Exacto, pues sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida, ya lo tenemos en línea.
Pues bien, ¿cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Saludos para toda su audición y muchas gracias por invitarme, por estar aquí con ustedes.
Gracias por tu tiempo. Sabemos que todas estas ondas, Toño, están viajando en estos momentos hasta Aguascalientes.
Hasta Aguascalientes, exactamente, tierra de la Feria de San Marcos.
Aunque hay que decir que Enrique nos decía detrás de micrófonos que él es de Durango.
Es de Durango, exactamente. Un saludo a ambos estados. Nos sigue gente de ambos estados, nos sigue gente de Estados Unidos, nos sigue gente de México, Centro y Sudamérica, y mandamos un saludo a toda la audiencia.
Pues bien, Enrique, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a arrancar con esta importante raza, esta raza que de alguna manera se ha estigmatizado, pero queremos arrancar con lo siguiente. Platícanos un poco, ¿cómo fueron tus inicios dentro de la canofilia? ¿Cómo se va dando este recorrido?
Bueno, en un inicio comenzamos comprando una mascota, como yo creo que cualquier o la mayoría de las personas inician comprando o buscando una mascota para ti, para tu casa. Y yo ya había tenido esa raza hace muchos años y compré mi primera mascota. Era un Rottweiler y yo estaba recién casado. Fui entrando poco a poco a la canofilia, pues comprando otros perros y tratando de mejorar. Y bueno, tú sabes, a veces cae uno en manos no indicadas y te venden cosas que no son buenas. O... Entonces, pues bueno, costó. Entrar cuesta y aprender más porque la gente no te enseña. Entonces es un mundo caro, complicado, pero muy bonito, que no cambiaría. O sea, no dejaría de tener perros hasta que yo muera, yo creo.
Ok, excelente, ¿sí? Excelente el dato. ¿Tú cómo describirías, Enrique, esa experiencia, ¿no? De haber ya adentrado, de obviamente irte especializando, de ir tomando conocimientos dentro de la canofilia? ¿Cómo lo describirías esa experiencia?
Complicada, como te decía hace un momento, es difícil entrar a un ámbito donde es cerrado. En cuestión de canofilia, en cuestión de exposiciones, y donde se manejan muchos intereses, y entonces es complicado. La gente a veces no te explica o no te ayuda, y bueno, es un poquito complicado, pero es muy satisfactorio cuando te vas proponiendo metas, vas buscando objetivos a corto plazo y los vas cumpliendo. Entonces es cuando te das cuenta que todo el esfuerzo y todo el tiempo, tanto físico como económico, pues vale la pena. Yo estoy contento con lo que he pasado y con lo que he tenido de experiencia. Algo he aprendido mucho. He tenido, bueno, aquí hay dos clases, hay muy buenos amigos y muy buenos enemigos, aquí no hay a la mitad. Entonces he hecho muy buenos amigos también y también muy buenos enemigos,
de los
porque
dos
mucha gente, pues a nadie le gusta que gane a alguien, entonces pues buscan, es más fácil buscar enemigos a veces que amigos, ¿verdad?
Siempre es más complicado. Sí, buscarle la parte negativa a las cosas, creo que siempre va a ser mucho más sencillo en esa parte. Y te hacíamos esta pregunta, Enrique, sobre todo porque mucha gente cree que nada más es el hecho de comprarte un perro, ¿no?, y empezarlo a cruzar, o de repente nada más llevarlo a una exposición así sin saber absolutamente nada, y obviamente hay un trabajo detrás. La gente lo que puede ver pues solamente son las fotografías, puede ver algunos videos, pero no sabe todo el esfuerzo, tanto económico, como bien lo comentabas tú, tanto en la parte familiar, pues disponer de ese tiempo para los perros, y que obviamente se haga un trabajo profesional.
Claro. Sí, pues mira, cuesta mucho, hay que invertir mucho, hay que aprender mucho, hay que estudiar de genética, hay que a veces caminar sobre o nadar sobre la marea, es muy 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 difícil, es costoso en todos los aspectos. A veces toca no estar en el cumpleaños de tu hija si vas a una exposición, a veces toca en tu mismo cumpleaños andar fuera, entonces sacrificas a veces familia, son desvelos, hay muchas cosas atrás, como tú dices, que la gente no ve, ¿verdad? O sea, que a veces te preguntan, ¿y por qué cuesta tan caro un cachorro? ¿Verdad? O mira, yo ya soy criador, compré dos perros. No, es que es mucho más trabajo y cuesta mucho más ser criador, ¿no? O sea, una cosa es ser reproductor, una cosa es cruzar perros, una cosa es registrar perros, perros, y hay una cosa muy diferente que se llama ser criador, y más criador completo. Aquel que cría, que selecciona y exhibe sus propios perros, no es tan fácil. Yo creo que no muchos llegan, hay muchos que han llegado, y aparte permanecer, porque puedes llegar, ¿va? Pero el chiste es permanecer ahí arriba, tratando de tener los mejores perros, tratando de ganar en las mejores exposiciones. Nos ha tocado competir en toda América, nos ha tocado competir en muchos lados, Centroamérica, Sudamérica, en México, y en todos lados, pues bueno, tú sabes, las fronteras ya están abiertas, cualquiera puede importar, cualquiera puede cruzar, y es complicado ganar, pero es lo más difícil es mantenerte ahí y luchar por lo que tú crees que es lo correcto, y vender perros sanos y de calidad a familias que puedan tenerlos, ya sea de mascota o meterlos a cualquier disciplina o llevarlos a competir si es su gusto. Hay mucho atrás, como tú dices.
Enrique, en la parte como creador o incluso como juez, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro? Y sobre todo, ¿cuál ha sido tu mayor aporte en este caso
dentro de la canofilia?
Bueno, he importado muchos perros de mucha calidad. Entonces no puedo decir que exactamente un perro ha sido el mejor aporte de la canofilia, o tampoco no puedo decir que un perro mío haya sido el mejor aporte, porque desgraciadamente estamos en un país donde te gusta lo extranjero, ¿no? Entonces es difícil que a veces, si crías un buen perro, por ejemplo, hay un perro con el que yo gané, le metí 35 títulos de diferentes países. Entonces el perro lo usaron aquí en México dos personas, y fuera del país lo usó todo Centroamérica y Sudamérica. Se llama Harry von der Goppas y aportó muchísimo. Y hay un perro que ganó mucho aquí en nuestro país, que se llama Durango von der Goppas. Después vino Andy, después vino Sirius von der Goppas, Emo von der Goppas. O sea, yo creo que mi mayor aporte ha sido quedarme aquí, porque es muy difícil quedarte años y volver a sacar algo que pueda ser competitivo y volver a competir y venderles perros sanos a la gente, venderle a la gente perros que a la hora que reproduzcan puedan sacar tu misma calidad. O sea, no creo que haya sido un logro en especial, porque he hecho campeonatos mundiales, he hecho vencedores de las Américas muchos años, entonces no creo que sea un solo logro. O sea, creo que el logro más grande es aferrarte a tus convicciones, a la crianza, a tu raza, y seguir adelante. Mi honestidad como juez, por ejemplo, a lo mejor no me invitan a muchos países, porque en muchos países acostumbran a que el club que te invita, pues quieren que le des tú. Yo no, yo voy y juzgo lo que a mi criterio es lo mejor. Entonces, para mí es más logro haber ido a 10 países y juzgar honestamente e imparcial que otros que han ido 50 países diferentes y lo único que hacen es política. Ese es un logro que yo lo siento muy como mío. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, porque ahorita
igual, es como el juez de hierro, Toño.
Sí, exacto.
O sea, es igual, se manejan muchos intereses. Es un mundo de mucho dinero, de muchos intereses. Aquel que exhibe, el que compra, pues tiene dinero. No cualquiera le invierte tanto un perro, ni cualquiera anda en exposiciones. Entonces, se manejan muchos intereses. Entonces, lo mejor como juez es ser imparcial, que no faltar a tu ética, y lo mejor como creador, permanecer y estar seguro que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, poder ponerlo en familias que agradecen que tú les hayas vendido un perro de calidad y sano.
Exacto.
Pienso yo que es lo mejor que puedo, no algún perro en particular o algún logro en particular.
Correcto, eso ha sido la suma de todo, entendemos que ha sido la suma de todo, y obviamente mantenerte vigente y obviamente seguir sacando campeones, claro, ¿no? Exacto. Pues, ya entrando un poquito...
Y no me voy hasta que me muera.
Ok, perfecto. No te tiran, eres un árbol que está ahí fuerte como un roble, Enrique, ahí en esa sigo parte.
Porque es lo que me gusta hacer.
Excelente. ¿No? Entrando ya un poquito en detalles con el tema de la raza, platícanos un poquito de sus orígenes, la función zootécnica en la actualidad. Sabemos que obviamente se le llamó en sus inicios como perro de los carniceros, pero platícanos, ¿cuál es el día de hoy esa función zootécnica del Rottweiler?
Bueno, en los inicios fueron perros pastoreros. También son por eso que deben de ser perros bien hechos, perros que puedan respirar bien, con buena estructura, porque son perros que deben de cumplir esa función zootécnica, que se puedan desplazar fácilmente. Fueron pastoreros, después fueron perros que le cuidaron, se los llevaron, los cruzaron con perros de la ciudad de origen, que es Rottweil, ahí viene el nombre, y la usaban para cuidar el dinero, le ponían un maletín en el cuello y cuidaban el dinero de los carniceros.
Okay.
Entonces por eso se les llamó perros carniceros, eran perros de guardia, perros de protección. Ahora son perros mucho más completos, son perros muy versátiles, son perros familiares, son perros tolerantes, pueden hacer cualquier disciplina, IGP, te pueden hacer un ring francés, te pueden hacer exposición, pueden ser una simple mascota, pueden ser compañía. Por las habilidades y el equilibrio que tiene la raza, es una raza, o sea, muy 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 adón para poderla usar para cualquier actividad y para cualquier persona.
Pues bien, Enrique, sabemos que la raza manifiesta una imagen dura, un interior sensible. Digamos que, ¿cuál sería la personalidad y temperamento del Rottweiler?
Mira, un Rottweiler debe ser un perro seguro, equilibrado, pero con el índice de protección muy alto, capaz de definir cuando hay riesgo o cuando no hay riesgo. Son perros que defienden a su dueño, así les des un balazo, ellos se arrastran para defender a su dueño y son sumamente tolerantes. Todos mis perros, yo tengo criando lo que tiene mi hija mayor, 25 años. Todos mis perros han nacido y crecido con mis hijas, todos, toda mi crianza. Y son sumamente tolerantes. Entonces deben de ser equilibrados. Deben de saber diferenciar cuando hay peligro y cuando no. Porque puede entrar gente a tu casa que sean tus amigos, tu familia, y no estás en riesgo. Entonces, son perros muy inteligentes, con un carácter demasiado estable y capaz de definir el riesgo o la tranquilidad, o sea, el no riesgo, ¿no?
Exacto. Es un dato importante ahí a considerar. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, sobre todo, Enrique. ¿Por qué crees que todo lo que nos acabas de comentar la gente no lo ha tomado muy en cuenta y al contrario, tiene una imagen muy marcada negativa de la raza? Muchos le tienen miedo, le tienen temor, le tienen pavor a la raza. ¿Tú a qué crees que se deba?
Porque precisamente el carácter y todo lo que te acabo de describir de la raza es totalmente genético. Se busca como buscar una buena cabeza o como buscar una buena estructura, como buscar unos ojos negros. Se busca, se selecciona y se va reproduciendo y se va fijando. Se van haciendo genes homogéneos. Precisamente por eso, por esa razón, hay tanto mito o recelo sobre la raza, porque son razas tan populares que hace 15, 20 años eran sumamente populares y aparecieron miles de pseudocriadores con el único afán de vender y vender. Yo también vendo, pero lo hago con criterio, reproduzco con criterio y con selección. Pero aparecieron muchos pseudocreador y mucho vendedor particular que hicieron, al no cuidar, cruzan con el de la esquina y el de la esquina con el de la otra esquina. Al no cuidar eso, se les va de las manos el carácter.
Sí, con perros inestables.
A lo mejor llegaron a pasarles accidentes, que lo mismo puede pasar con un chihuahueño, pero pues no se va a grandes rasgos, ¿verdad? Porque es un perrito chiquito. O sea, mejor sí llegaron a pasar accidentes, pero no con perros buenos, no provenientes de criadores o criaderos buenos. Y ahorita es igual, ha repuntado nuevamente la raza y se ha hecho muy popular y han aparecido muchos vendeperros, o sea, que ya le ponen nombre a su criadero, que aparecen en revistas, que por medio de las redes todos son criadores y todos tienen criadero, que ni están registrados en FSI ni en FSM. Y todo eso hace que empiecen a salir perros con problemas de carácter.
Correcto, sí,
se pierde un poquito. Y con muchos problemas más, ¿eh? Con problemas de cadera, con problemas de corazón, con muchos problemas, porque son cruzas indiscriminadas, cruzas no cuidadas, no estudiadas.
Abriendo un paréntesis, entonces, Enrique, a toda esa gente, ¿qué le dirías? Es decir, en comentario tuyo, de un profesional, que cuiden a la raza, que en este caso no críen indiscriminadamente, que se informen. ¿Cuál sería como tal ahí un comentario personal para ellos?
Es como decirle, ir a Tepito y decirle a todos los que venden ahí afuera.
Que no vendan, que sí, no. Coraje, ¿no? O sea, me refiero porque cuando, o sea, te dedicas a esto,
que vayas y le digas a todos los de ahí que quiten sus cosas, que sean conscientes que le están haciendo daño al país porque no pagan impuestos, porque no deberían de estar ahí en las calles y porque le hacen daño a vendedores regulares. Sí, o sea, no se les puede decir nada.
Aunque hay que decir que hablamos de seres vivos, ¿no? En este caso.
Pues sí, pero a final de cuentas es lo mismo, se manejan intereses.
Sí.
Mientras se manejen intereses, ¿qué les puedes decir? Oye, hagan las cosas con cuidado, críen bien, infórmense. Miren, estudien sus cruzas, o sea, se van a reír de ti.
Yo creo que entonces diríamos al público, no compre.
De ti, o o simplemente te van a decir qué te importa. Lo que tiene que tener cuidado es la gente que compra esos perros. A esas sí les puedes decir, infórmense bien, compren en un lugar adecuado, compren perros con pedigrí, fíjense que estén registrados en la federación como criadero, no como criador, no como particulares. Fíjense que tengan trayectoria. ¿A qué es? ¿Qué se llama trayectoria? Años con resultados, porque puede haber un cabrón que tenga 30 años, perdón.
No, sí, está bien, y con toda esa elocuencia nos gusta.
O sea, puede haber una persona que tenga 30 años criando y no ha tenido un solo resultado, eso quiere decir que no está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, tienes que ver que ese criador tenga resultados, que ese criador sea alguien avalado, que ese criador tenga años en esto y haciendo bien las cosas. Entonces, la responsabilidad, yo la adjudico, los vendeperros lo hacen mal, pero la responsabilidad es del que compra. Por ahorrarse pesos, terminan comprando un riesgo para su casa, o un perro que se les va a morir, o un perro que va a agredir a su familia, y al rato piensan que es la raza.
Sí, pero correcto.
Es la gente que debe de hacerse cargo de investigar qué van a comprar.
Sí, sobre todo no demandar eso, ¿no?
Exactamente.
Como que si compras un carro,
exacto,
no vas a comprarlo en la esquina a un güey que no conoces.
Sí, no te vas a los mercados chocolates.
Un lote que ya tiene 20 años establecido, o a una agencia, o a una persona que me lo recomiendan que tiene 20 años, o déjame investigo a esta persona.
Sí, no, y que encuentres el origen, ¿no? Exactamente. Hiciste un buen ejemplo, ¿no? Con los coches. Oye, me van a entregar una factura en la agencia, obviamente comprobando la originalidad del coche que está en regla todo. Sí, eso me queda muy claro.
Por supuesto, y por ejemplo, es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor un bochito les va a costar 15 mil pesos, o un Chevy les va a costar 15, 20 mil pesos, pero va a llegar un carro y ellos van a ir con su familia y les va a dar el mismo servicio que un Mercedes, ¿no? O que un BMW, pero va a llegar un carro, un borracho, y que les va a pegar, y toda la familia se murió.
Sí,
y si iban en el BMW, a lo mejor la seguridad y la protección que te va a dar ese carro, pues se salvó la familia. Tú llevas a tu familia y al comprar barato llevas un riesgo, llevas un perro desequilibrado, un perro sin salud, un perro que puede pasarle tanto enfermedades a tu familia como puede llegar a agredirlos porque son perros que no están cuidados, desequilibrados. Entonces, si dicen, es que nomás quiero una mascota para mi casa, pues yo sí pensaría en mi familia, yo pensaría en lo mejor para mi casa, ¿no? O sea, si la quiero para mi casa, para mis hijos, pues pensaría en lo mejor, no en lo más barato.
Sí.
Ahí es donde hay un mal criterio. Por eso digo yo que a la que se tiene que educar es a la gente que adquiera un perro, de llámese la raza que sea.
Exacto.
Tienen que estudiar la raza y ver a quién le van a comprar.
Aquí se aplica, Abraham, la de lo barato sale caro, ¿no?
Pues sí, pero es riesgoso. ¿Sí me explico? Por esto te doy el ejemplo también de los carros, porque sí te da el mismo servicio, es una mascota, pero la seguridad de tu familia, la seguridad de tu casa, de tus hijos, ahí es donde deben de pensar la gente.
Pues ahí está el comentario de Enrique, que por cierto ya se aprendió y eso me gusta, Toño. Oye, Enrique, la siguiente pregunta es, ¿los Rottweilers requieren de algún espacio en específico o son capaces de adaptarse a cualquier tipo de vivienda? Si de pronto viven en un Infonavit, requieren una hacienda, espacios amplios. A ver, platícanos un poquito más sobre esto.
No. Ellos pueden abarcar un territorio grande si son bien hechos y si, porque son perros funcionales, como te digo, en sus inicios pastoreaban y son perros que pueden abarcar mucho territorio, puedes salir a correr con ellos y pueden hacer mucha actividad, pero se pueden adaptar a cualquier casa. Yo he vendido perros que la gente los tiene en sus departamentos. ¿Qué necesitan? Obviamente, también necesitan tiempo, ¿no? Que tú les des salidas, ya sea en la mañana, en la noche, que tengan contacto con el humano. También no los vas a tener en una casa, como tú dices, de Infonavit, con un patio de 2x2 y que nomás en la noche le avientes agua y comida, ¿no?
Sí.
También los perros necesitan cariño, necesitan tiempo, una caminadita, un juego con ellos, pero se pueden adaptar a cualquier, inclusive dormir adentro de las casas. Conmigo duermen mis perros consentidos, entonces solo los saco cuando tengo camadas porque nacen en mi cuarto, entonces los echo para afuera cuando tengo las camadas, pero se pueden adaptar a cualquier casa y a cualquier espacio, siempre y cuando también darles tiempo, pues, o sea, atención.
Atención, ¿no? Sí, eso es importante y sobre todo porque muchas veces, Abraham y Enrique, Hemos visto esta raza en bodegas. Los dejan abandonados en bodegas como para que la cuiden.
Como veladores,
en talleres, exactamente. En talleres mecánicos. Y dices, oye, pues qué contacto tienen con las personas. Cuando llega una persona, pues obviamente le va a soltar la mordida porque no sabe convivir, ¿no?
O el ladridazo mínimo, ¿no?
Exactamente. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Enrique, en este caso. ¿Es una raza que tú recomiendas para cualquier persona o para familias que ya tengan experiencia en la tenencia de perros? Y sobre todo, perros grandes.
Para cualquier persona, y te vuelvo a repetir, depende dónde lo compren. ¿Sí? Si van a comprar a un criador X o en la esquina, pues tengan cuidado. Ahí no te podría decir.
Ahí no hay garantías.
Pero un perro bien equilibrado, bien criado, para cualquier persona. Son perros bien tolerantes. Son perros de toda la familia. Hay razas que solamente ven a uno de la familia como dueño. No, estos son razas, es una raza para de toda la familia. Te ven a toda la familia como dueños. No hay jerarquía que, aunque sea chiquito, yo voy a hacer sobre él. No. Son perros muy tolerantes y que te ven a toda la familia como miembros de la casa. O sea, se recomienda para cualquier gente, ¿sí?
Pues bien, Enrique, la siguiente pregunta, ¿nos podrías platicar si estos perros pueden convivir con otras razas y con otras especies? Si tenemos a lo mejor aves, si tenemos a lo mejor gatos, felinos, sí, ¿no? Sí, sí. Si de pronto ahí anda la suegra, ¿cómo se lleva?
Para las suegras es bueno porque te espantan. Es
decir, marca su terreno.
Te espantan,
sí.
Entonces, mientras menos vengan, mejor, dicen por ahí, ¿no?
Exacto.
Ah, no es cierto, mi suegra es buena onda. Con otros perros sí pueden convivir. Ellos no son agresivos, sin embargo, son dominantes. Entonces, si son cualquier tipo de raza, si ellos son más chicos, se van a adaptar y van a respetar al perro que cuando ellos llegaron era más grande y van a poder convivir inclusive con machos. Si el otro perro es agresivo, es un perro de raza peleonera, como del grupo 3, que son peleoneros con los perros por naturaleza, es muy posible que el perro, a la hora que lo agredan, aguante una o dos veces, pero después se va a defender o en un momento dado se va a imponer porque son dominantes.
Sí, sí, sí.
Pero mientras él no le agredan, él es tolerante. Él también incluso con los perros es tolerante, pero es dominante, es líder, es un perro líder.
Ok, exactamente. Y aquí para resolver sobre todo esa duda, ¿cuál es el grupo 3? Para que la gente le quede claro, de repente dicen, oye, dijo el grupo 3.
Ajá, de ¿qué pronto perros hay un corresponden? Mortal, así como yo, Toño, digo, ah, no, el grupo 3, ¿cuál es, no? O sea,
el grupo 3.
¿O qué perros podrías mencionar de ese grupo, vaya?
América de Stafford, hay Bull Terrier inglés, hay el Staffy, Airedale Terry, hay todos los perros, son como tipo el Schnauzer, el Fox Terry, todo ese tipo de perros de pelo de alambre, todos ellos pertenecen al grupo 3.
Todos esos bravucones.
Todos esos así como gladiadorcillos.
El Terry también es un Terry.
Sí, son bravucones, sí, entendemos. Ya nos quedó un poquito más claro esa parte. una pregunta ya para ir cerrando este tema. Se ha puesto interesante. Sí. Sabemos que da para mucho más hablar de la raza, hablar de todo lo que tiene como tal. ¿Cuántos títulos al día de hoy Von der Goppas posee? Para que la gente se dé una idea y pues también sepa con quién acercarse, ¿no?
Yo creo que esa cuenta la saqué hace algunos años. Yo creo que entre campeonatos jóvenes, adultos, extranjeros y mexicanos, yo creo que puede ser alrededor de 500, 600 títulos, más o menos. Ajá, okay. Aproximadamente.
O sea, nada más, Toño.
Ay, nada más saca, o sea, tus cuentas.
Efectivamente, ¿no? Digo, ay, si tú quieres un buen ejemplar de esta raza, pero ya sabes dónde acercarte.
Pero en 25 años hay mucho.
Sí.
Muchos años atrás.
Muchos, o sea, años no es, atrás, exactamente.
Esto no se hizo en 3 años, en 4 años, es en muchos años.
Exacto. ¿No? Y ya nada más con esta concluimos, Enrique.
Abraham me preguntaba.
Ah, okay.
Una antes. Yo quiero también saber, Enrique, y nos platiques nada más, ¿por qué el nombre de Von der Goppas?
Von der Goppas, en un inicio, cuando empezamos el criadero, lo empezamos mi hermano y yo. Entonces, mi hermano cría Akitas, él es creador de Akita americano, se llama Alberto González, le dicen el vikingo, es manejador también. Ajá, él es, pues para mí, el mejor creador de Akita americano de México y también tiene mucha trayectoria, mucha experiencia, y lo quiero mucho, ¿verdad? Pues si llego y le mando saludos, ¿no?
Un saludo, sí.
Los dos íbamos a iniciar el criadero y había muchos problemas, había muchas discrepancias en cuanto al nombre, entonces, total, Le pusimos Goppas al criadero porque era, nos apellidamos González de la Parra. Entonces, ya después le puse yo el prefijo, que era Von der, que es de los González de la Parra. Y ya después a él no le gustó el nombre porque dijo, no, es que eso se oye muy alemán y mis perros, el Akita es americano. Y dijo, mejor tú haces el tuyo y yo hago el mío. Órale.
Me llevo mis canicas y tú las tuyas.
Yo me quedé con el nombre de Von der Goppas, pero inclusive antes de que lo conocieran como el vikingo, pues nos conocían como los Von der Goppas a los dos, ¿verdad? Y a mis hijas, que anduvieron de niñas manejadoras muchos años ganando primer lugar del año, pues les decían las gopitas, las Von der Goppitas y
ya las identificaban, ya, ¿sí?
Pero eso significa, es un apellido compuesto con prefijos alemanes y son las iniciales de mis apellidos.
Excelente. González de la Patria. Excelente. Y ya con esta vamos cerrando, Enrique. Yo quería preguntarte la duda que mucha gente tiene de repente. ¿Cuál es el color del Rottweiler? Porque de repente en la calle te dicen, es negro con manchas cafés. Es negro con fuego, es bicolor.
Es pardo, ¿no? Manchas pardas, ¿no?
¿Cuál es el color que debe tener, obviamente, dependiendo del estándar de la raza? Lo que marca la FSI.
Pues mira, el estándar aquí en México nos lo marca como golondrino. Haciendo hincapié al color de la golondrina, que es negro con fuego. En algunos países dicen negro herrumbe o black antan. En algunos países le ponen negro fuego. Pero bueno, el golondrino es negro, tiene que tener sus manchas de color rojizo, ¿ajá? Bien delimitadas en partes específicas del cuerpo. En teoría, no debe de haber manchas en donde están esas marcas, por ejemplo, en el hocico, en las patas, pero hay mucho perro que es manchado, pero es como, digamos, no tan deseable, pero aparece en todos los perros, o sea, no es algo malo, digamos. Pero el color, pues sí varía el fuego, varía desde muy paja y algunos hasta muy oscuros, ¿ah? Pero el color, pues debe de ser un color intermedio rojizo. Para mi gusto es el color correcto, como yo interpreto el estándar.
Sin merles, Abraham, sin merles.
Exacto, no digo ni inventos, ahí todos medio exóticos. Pues bien, Enrique, te agradecemos mucho tu participación en nuestro podcast. ¿Podrías mencionar tus redes de contacto? Es decir, si tienes página web, a lo mejor página fan, todo lo que quieras difundir, a lo mejor número de contacto para que la gente también quiera recibir mayor información de tu parte, ¿a dónde sería?
Claro, mira, yo tengo en Facebook, estoy registrado como Enrique González, porque ya no dejan poner nombres, y también tengo una página anexa a mi Facebook que se llama Von der Goppas. Tengo una página que es www.vondergopas.com. Mi correo es vondergopas2@hotmail.com y mi teléfono es 5543-282165. Ahí tengo WhatsApp.
Exacto. De todos modos, ponemos siempre los datos dentro de la sinopsis de cada capítulo y ahí colocamos los hipervínculos, Toño.
Correcto, para que la gente pueda seguir el trabajo de Enrique y de Von der Goppas en general. Y pues mencionarles, igual si quieren seguir la última edición de la revista, ellos son la portada, entonces del especial de Rottweiler. Ahí salieron.
Super portada del mes de septiembre.
Super portada del mes de septiembre, exactamente. Un ejemplar espectacular que apareció ahí. Dense también una vuelta por el Facebook de los recomendados. Ahí está el link, ahí pueden ver la edición y conocer más el trabajo de Enrique.
Pues bien, Enrique, con esto finalizamos esta entrevista. Esto fue Casta de Campeones. Hoy tocó el turno de hablar del famosísimo Rottweiler y para ello tuvimos como entrevistado a Enrique González, juez especialista de la raza, creador y expositor profesional, además de ser el fundador del criadero Von der Goppas Rottweilers allá hasta Aguascalientes. Momento de ir una pequeña pausa. Somos los recomendados, el podcast, porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por Rods Mejía, crianza responsable y con las mejores líneas de sangre.
Pam, 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 pam. Queremos mandar saludos a nuestros amigos de Rods Mejía.
Así es, Abraham, específicamente a nuestro buen amigo Eric Mejía, que es el fundador de este criadero como tal. Ellos se dedican a la crianza, como bien lo menciona ahí el nombre del criadero, a la crianza del Rottweiler. Les mandamos un saludo y la gente que esté interesada en buscar algún ejemplar, que en algún momento se quiera acercar, pueden buscarlos en Facebook, así literalmente con el nombre de su propietario, Eric Mejía.
Oye, ¿ellos en qué parte de la República Mexicana están?
Ellos están en el centro del país, en Estado de México.
En Estado de México, pues bien, ahí está la mención, Toño. Momento de hacer una pequeña pausa. Vamos con lo siguiente aquí en Los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros.
Datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el ¿Sabías qué? De Los Recomendados.
¿Sabías que los perros escuchan 4 veces más que los humanos? Los perros tienen bastante desarrollado el sentido del oído, y esto tiene que ver con las frecuencias de estos
y de cómo el cerebro de ellos responde.
Su oído es 4 veces más afinado que el nuestro y puede registrar 35.000 vibraciones por segundo, por lo que son capaces de escuchar sonidos tan bajos
que nosotros
no podemos detectar. Básicamente poseen una capacidad auditiva mucho mayor que la nuestra. Las frecuencias que son capaces de escuchar son mucho más altas, gracias a la sensibilidad y estructura de su oído. Ellos llegan a escuchar hasta cerca de 50.000 Hz,
mientras que nosotros,
si bien nos va, oímos poco más de 20.000. Por lo que los perros tienen la capacidad de escuchar claramente hasta una distancia 4 veces superior a la que lo hacemos los humanos. Las diferencias no solo radican en el propio sistema auditivo, sino también en la disposición y tamaño de las orejas. Los perros oyen diferente a los humanos, y no solo eso, sino que escuchan más y mejor. Esto se debe a que los perros tienen 18 músculos que controlan sus orejas,
mientras que los humanos solo tenemos 6.
El movimiento de sus orejas ayuda a registrar la naturaleza, el origen y la fuente de un sonido. Además, los perros que tienen las orejas erguidas logran tener aún mejor percepción del sonido. Este es el ¿Sabías qué? De los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Ya regresamos, señoras y señores, después de escuchar esta nota del ¿Sabías qué, Toño? Los perros oyen muchísimo mejor que nosotros, 4 veces más.
4 veces más, exactamente. Tienen esa capacidad auditiva súper desarrollada. Si lo lleváramos a la ciencia ficción, serían pues prácticamente...
¡Superman!
Superman biónico, ¿no?
¿Quién podría ser? ¿Algún superhéroe que escuche perfectamente?
Supercan, ¿no? Exactamente.
Digo, ¿no? Ellos detectan, como escuchamos en la nota, sonidos distantes, se pueden como tal conceptualizar qué está sucediendo del otro lado, todo eso ellos perciben.
Correcto, ellos lo que hacen es localizar la fuente del sonido a diferencia de nosotros, ¿no? De repente tú en la noche escuchas que se cae algo en tu cocina, no sabes exactamente qué se cayó y ellos sí. Puede caer un papel, puede caer un sobre,
puede caer un gosh, ¿no?
Cualquier cosa.
Puede caer el Sancho, puede caer alguien que anda ahí merodeando.
Y te cachan, ¿no? Exactamente.
Y por eso es bueno tener un perro en casa.
Es bueno tener un perro y obviamente siempre hemos hecho como que esa broma, ¿no? De que las orejas les funcionan como antenas parabólicas.
Como antenas, como radares.
Para captar la señal. Y tienen la ventaja de que pueden moverla, a diferencia de los seres humanos que las tenemos fijas, por decirlo de una manera. Ellos no, ellos pueden moverlas y pues obviamente buscar, reitero, la fuente del sonido. También les juega en contra, Abraham, ahorita en estas fechas que vamos a tener las fiestas decembrinas, les juega en contra.
Yo pensé que los romeritos, ¿no?
Todo el tema de la pirotecnia, ¿no?
Los explosivos, los cohetes, cuetones. Y digamos que en esta parte de la República Mexicana, para toda la gente que nos escucha, en el interior de la República o incluso en otras partes del mundo, aquí en Puebla, México.
En todo México.
Digo, somos refiesteros, Toño, pero tenemos Cholula, ¿no?
Cholula.
Y que está repleta de iglesias y echan unos cuetones que no te quiero
contar
todo el año, ¿no? Pero específicamente ahorita en diciembre y en todas las colonias populares, todo el mundo echa cohetes.
Sí, exactamente. Entonces, esto le juega en contra. Es un tema delicado. Hay que cuidar a las mascotas porque, reiteramos, tienen tan desarrollado el sistema auditivo, pues que les molesta, ¿no? Si a ti, cuando truenan un cuetón.
Yo hasta me asusto.
Exactamente. Imagínate 4 veces ese ruido en tu oído, pues ha de ser muy molesto.
Pues bien, Toño, hay que cuidar a nuestras mascotas de todas estas fuentes de ruido. Y con esto nos vamos a lo siguiente aquí en Lo Recomendado, el podcast, porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por Garcés Store Malinois, comprometidos y apasionados por el pastor belga Malinois. Queremos mandar saludos a nuestros amigos de Garcés Store Malinois.
Correcto, al contador David Garcés, fundador de este kennel, y para la gente que esté interesada en esta bella, imponente raza que tanto temor te da, Abraham.
Pues... Efectivamente, esta raza que corretea todo.
No es una raza para cualquiera, es raza para gente que está obviamente preparada en cuanto a la tenencia de los perros, y pues los invitamos a que sigan sus redes sociales, literalmente así como Garcés Store Malinois.
Pues bien, Toño, momento de ir a lo siguiente aquí en Los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros.
El hubiera no existe, dicen por ahí. Y una simple pregunta muchas veces puede cambiar la historia.
Es por eso que de la mano de los expertos
te ayudaremos a resolver las interrogantes más comunes sobre nuestras queridas mascotas. Esto es La perra duda.
Ya estamos en La Perra Duda con el médico veterinario zootecnista Iván Flores de Bicut Fashion. Toño, tenemos mucha gente que mandó sus preguntas a lo largo de la semana y las que se han ido acumulando.
Las que venimos acumulando son muchas, pero obviamente lo vamos presentando en cada programa. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Toño? Aquí bastante, bastante bien. También Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Un gusto poderlos saludar. Todo en general bastante, bastante bien. Y nosotros, como siempre, encantados de poder estar con ustedes participando en esta sección.
Pues bien, doctor, le agradecemos mucho su tiempo, profesionalismo y sobre todo que nos aguante, Toño, porque somos muy latosos de pronto y estamos ahí, ya estamos en enlace, sí o no, digo, la gente no sabe eso.
Y también que la gente sepa que el doctor está en consulta, ¿no? Y de repente lo agarramos ocupado. Pero bueno, vamos a arrancar con las preguntas, que es lo que la gente nos envía.
Mira, tenemos la primera, doctor, se la voy a compartir, nos mandaron un mensaje de texto desde Veracruz, nos dice cómo identificar, esto nos dice Carlos Gutiérrez, cómo identificar que el periodo de celo de una hembra ha concluido y ya no existe riesgo de cruzarse. Esa es su pregunta, de Carlos Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, les mandamos un saludo hasta Veracruz y respondiendo la pregunta de Carlos, pues mira, hay que entender algo primero con el ciclo estral, que es el sangrado de las perritas, que puede durar entre 15 y 21 días. Es por eso que es variable poder saber cuándo ya acabó, pero tenemos algunos tips que le pueden servir. De entrada, el ciclo estral se va a catalogar de la siguiente manera: proestro, que dura de 6 a 11 días, la perrita se inflama de la vulva, se dematiza, no permite que ningún perro se le acerque. Posteriormente viene el estro, que dura entre 5 y 9 días. La vulva desciende en cuanto a su tamaño. La perra se vuelve muy receptiva, incluso ella busca el macho. Pero pues, pasados esos siguientes días, ahora sí viene la fase de diestro, en donde se empieza a generar algo que se conoce como cuerpo lúteo, y la perrita otra vez vuelve a mostrar una agresividad y cierto rechazo a la monta del macho. Entonces, ¿cómo podemos calcularlo o cómo podemos saberlo? Yo le diría que más que nada nos vayamos por las fechas, ya que como es variable entre cada perrita, yo me iría básicamente en tomar 14 a 15 días para pensar que estamos en etapa difícil, y pasados esos, es decir, la tercera semana, ya no habría tanto riesgo. Tomando esto en cuenta, estamos hablando que a los 21 días seguramente ya no es fértil la perrita, entonces se podría estar juntando con el resto de los machitos sin que tengamos por ahí un riesgo de una gestación no deseada.
Excelente. Vámonos con la pregunta, doctor, en este caso de Luis Alberto López. Él nos escribe de Tlaxcala y nos dice: ¿es normal que los perros ronquen al dormir o estar en reposo?
Claro que sí. Vamos a contestar a la pregunta de nuestros amigos de Tlaxcala y mandamos un saludo también hasta allá. Pues bueno, retomando lo siguiente, aquí no nos especifican si el perro es un cachorro, si es un adulto, pero bueno, vamos primeramente a platicar de los ronquidos. Los ronquidos pueden ser por dos causas. Una puede ser natural y obedece a que muchos de los perros que tenemos son braquicéfalos, es decir, de hociquito corto.
Chato.
Como puede ser un pug, como puede ser un Boston Terrier, un Bulldog, un Pekinés, tal vez un Boxer. Y estas razas llegan a tener un poco de elongación en el paladar, es decir, que es un poco más largo de lo normal y pasa a haber una ligera obstrucción entre las vías respiratorias, lo que genera una vibración de ese paladar y vamos a tener exceso de ronquido. Entonces, si es normal en algunas razas, sí, sí lo va a hacer. Solamente debemos de tener cuidado cuando tenemos un perrito que no roncaba y de repente le empieza a roncar demasiado, a tener estornudos y a tener tos, porque entonces eso habla de que muy probablemente hay una infección, y entonces si hay una infección, bueno, es un ronquido generado por una inflamación. Pero te digo, pero si en general nuestro cachorro o cachorra están sanos y están roncando, hasta cierto punto es normal por la relajación que existe en esa zona del paladar que va a generar esas vibraciones que nosotros escuchamos como ronquidos.
Y tú, Toño, regañando al pobre
al Balú,
¿no va? Digo, porque es bien roncador.
De repente, sí, se afloja y ronca.
Pues bien, tenemos la siguiente pregunta, doctor. Nos dice Enrique González, aquí de la ciudad de Puebla. Dice: ¿es recomendable usar la famosísima dieta BARF en los cachorros?
Ah, pues mira, vamos a contestar la pregunta de Enrique. Hemos platicado también de la dieta BARF en algunas otras emisiones y yo les comentaba que las dietas BARF solamente serían recomendables en los casos de que sepamos el origen de la carne de la que están hechas. Yo recomiendo que sea carne de ranchos TIF o de rastros RIF, perdón, porque los TIF aseguran la calidad de la carne, pero si no sabemos de dónde viene, yo dudaría, porque muchos de los pacientes que nos llegan a traer que consumen dieta BARF vienen con algunas bacterias en las vías digestivas como salmonela. ¿Esto por qué? Porque debemos de asegurar bien la calidad y el origen de esa carne. Siempre he sido partidario más de las croquetas porque ya tienen una fórmula balanceada. Pero si por alguna cuestión queremos probar con las dietas BARF, bueno, mi recomendación es siempre saber del origen de la carne, saber que es carne de buena calidad, que ha sido certificada, para que evitemos posteriormente problemas digestivos. Entonces, digamos, ahí sería mi recomendación, si es que la quieren usar. Pero mi punto personal es que soy más partidario de las dietas basadas en piensos a las croquetas.
Ahí está el comentario, Toño, debe tener el sello de tipo de inspección federal, el TIF, ¿no?
Exactamente. Vámonos con la última, esta creo que es primo tuyo, Abraham, es Eric Torres.
Es que mi primo, digo, que más adelante vamos a mandar como tal el número telefónico, porque también la gente de pronto nos dice, ¿a dónde podemos mandar nuestras dudas?
Exacto, él nos escribe de Veracruz igual, y esta es la duda. Mi perro tuvo parvovirus hace unos meses atrás, ya está recuperado. La duda es, ¿se puede contagiar nuevamente, contagiar a otros perros, o el virus ya desapareció de su sistema por completo?
Ok, claro que sí, vamos a nuevamente a enviar aquí algunas respuestas hasta Veracruz. Y respondiendo a lo que Eric nos pregunta, que es muy importante, un perrito, ya sea cachorro o adulto, que se han enfermado de parvovirosis, que es el virus que va a generar este parvovirus o esta enfermedad, es un virus que cuando el perro llega a superar la enfermedad, bueno, se generan algunos anticuerpos o defensas en el cuerpo, pero sí sigue siendo portador sano durante alguna temporada. No es de que ya se curó y ya quedó sano o que el virus se eliminó. No, durante algunos meses, que puede ser variable, 7, 9 meses, ese paciente va a ser portador sano. Ya no va a presentar los síntomas, pero cada que defeque, las heces que pueda ir depositando van a llevar todavía fracciones virales, lo cual va a ocasionar que otros perros que no estén vacunados y que lleguen a tener contacto con esas heces se puedan contagiar también. Ahora, si el paciente que originalmente pasó por este virus se sigue exponiendo sin vacuna, ya existe un riesgo menor porque su cuerpo ya empezó a generar esas defensas contra estos agentes virales, pero eso no indica que no exista un riesgo. El riesgo va a estar latente. Yo sugiero que posteriormente a que se haya superado la enfermedad, volvamos a retomar el calendario de vacunación, que esa es la parte importante. Siempre va a ser mejor la prevención. Y tomando en cuenta lo que nos comenta Eric, si puede infectar a otros perritos, la respuesta es sí. Todas las deposiciones de heces que vaya dejando en el camino durante unos meses son puntos de contagio para otros perros que no tengan la vacuna.
Pues ahí está como tal las dudas en esta sección de La Perra Duda, Toño. Hay que decirle a la gente es que si quiere contactarnos y sobre todo mandar sus dudas, ¿a qué número lo puede hacer?
Sí, nos puede escribir al 2225-066576. Mándenos audio, mensajes, texto, exactamente.
Señales de humo, ¿no?
Exactamente.
Monolitos.
Y aquí el doctor...
Toño sabe leer todo eso.
Aquí el doctor Iván, pues ese es el especialista de la sección que nos va a apoyar resolviendo todas esas dudas del público.
Pues bien, doctor Iván, ¿nos puede dar sus números de contacto y sobre todo dónde lo podemos localizar para alguna consulta?
Claro que sí, Iván. Nos pueden localizar en la avenida 141 Poniente 1122, a una cuadra de la 11 Sur. Y para contactos nos pueden mandar un WhatsApp al 2227-810311, en donde tenemos ahí a una persona dedicada a que esté respondiendo algunos comentarios. Aclaro, no consultas, solo comentarios o dudas muy puntuales sobre accesorios, consultas, por ejemplo, horarios, agendar, y en este caso sobre todo tipo de comida o alimentos que les podamos proporcionar. Ahí están las líneas de contacto donde nos pueden llamar.
Pues ahí está la información, Toño.
Exacto, Abraham. Como bien comenta el doctor, que simplemente escriban para hacer una consulta referente a los horarios, el servicio.
Sobre todo informarse y no andarse ligando al asistente o asistente, ¿no?
Exacto. O tengo un perro que ya se está muriendo, está vomitando sangre, ¿qué hago? No, pues lleva la primera consulta, ¿no? Pero bueno,
pues
le agradecemos,
doctor,
nuevamente, doctor.
Le agradecemos mucho su tiempo. Esto fue La Perra Duda. Momento de ir a nuestro cierre de este capítulo de Lo Recomendado, que es el podcast porque amamos a los perros.
Running from the devil.
Ya regresamos, Toño, con esta música de fondo tan tranquila. Vamos cerrando nuestro episodio del día de hoy.
Exacto, nos vamos despidiendo. Tuvimos un programa pues lleno de información interesante, con muchos datos que a la gente le puede servir. Y pues queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores. ¿Puedes mencionar alguno de ellos, Abraham?
Puedo mencionar a Zapaterías. No, cierto, no.
Zapaterías Packard, no, no, no es cierto.
Ellos dos son nuestros patrocinadores. No, no. El alimento sueco por excelencia, Hus.
Hus.
Hus México, lo pueden encontrar así, también en redes sociales.
Correcto, husmexico.mx. Dense una vuelta en su página web. También a nuestros amigos de Petco. Ese creo que todo mundo lo ubica perfectamente.
Incluso apenas vi, iba viajando ahí sobre periféricos a la altura del velódromo. Digo, ajá, para la gente que es de Puebla. Digo, ahí hay un espectacular de Petco. Grandísimo. Y dije, ah, ahí estamos, ahí estamos.
Ahí estamos, exactamente. A nuestros amigos de la UMAT, la Universidad Madero. A nuestros amigos de MNC, Adiestramiento Canino.
Y a nuestros amigos cómplices de todas estas temporadas. Y específicamente de la 4, que se han puesto sobre todo super truchas.
Ah, yo pensé que de la 4T.
No, de la cuarta temporada.
Ah, ok.
Mandamos saludos a Eric, mandamos saludos a Jesús, mandamos saludos a Angelo. Ellos son la gente de Bunker Medios and Marketing,
que está detrás de toda esta magia que hacen posible, exactamente. Y pues a la gente que esté interesada a lo mejor en generar contenido, en que tengan manejo de redes sociales, alguna página web, tienen promociones, anímense a contactarlos. Igual si quieren hacer un podcast o alguna...
Un podcast con esta calidad de audio, aunque con un mejor contenido, porque pues nosotros nada más echamos relajo.
Exactamente.
Así lo preparamos.
Queda abierta la invitación. Búsquenlos así como Bunker Medios en Marketing.
Pues bien, Toño, nada más a manera de despedida, decirles que nos escuchamos en el capítulo número 6. Seguimos transitando en esta cuarta temporada. Vienen muchas sorpresas, vienen más razas, vienen más comentarios, canófilos, cultura. Todo esto lo vamos a tener en esta cuarta temporada. Momento de despedirme. Mi nombre es Abraham Torres.
Antonio Herrera.
Nosotros somos Los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Este programa fue presentado por nuestros patrocinadores.
Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero. Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como BQ Pet Fashion. Somos los únicos y originales.